Son las 9 y 2 en esta hora. El que tenga problemas respiratorios debe escuchar esta hora porque vamos a hablar con una fisio que nos va a recomendar ejercicios de respiración, sobre todo para los que puedan intuir que, oye, que a ver si tengo el coronavirus porque últimamente tengo cierta dificultad respiratoria. Y vamos a contar historias muy bonitas y muy llamativas. Antes, el repaso de las noticias. Como siempre, desde Informativos COPE con Álvaro Echeverría.
Pedro Sánchez ha vuelto a hacer balance de la lucha contra el COVID-19, un fin de semana más, después de una tensa reunión con los presidentes autonómicos, en la que han criticado que no se les consulta nada a la hora de tomar decisiones. El presidente del gobierno ha comparecido en Moncloa para explicar las normas a las que todos nos tendremos que atener a partir de mañana.
Entre el lunes y el martes, según los calendarios laborales de cada comunidad autónoma, se van a reanudar las actividades económicas que fueron hibernadas el día 30 de marzo, y solo esas. Y quiero subrayar esto. Solo esas. Las demás actividades que fueron interrumpidas al decretarse el estado de alarma seguirán estando interrumpidas. El confinamiento general será la regla durante al menos estas dos próximas semanas y solo estarán exceptuadas del confinamiento las salidas relacionadas con los trabajos autorizados o con las compras permitidas. Ni una sola más.
Y mañana miles de trabajadores vuelven a su puesto de trabajo y muchos lo harán en transporte público. Por eso se van a repartir millones de mascarillas para todos aquellos que vuelvan y no dispongan de una. No son obligatorias, pero sí que están recomendadas. Desde hoy mismo se han empezado a repartir a las comunidades autónomas para que sean ellas las que lo repartan entre los profesionales de los servicios de transporte. Lo explicaba la secretaria general de Transportes, María José Rayo.
Esta mañana se ha llevado a cabo el proceso de distribución de 156.000 mascarillas a todas las comunidades autónomas con objeto de destinarlas a los trabajadores de los servicios de transporte de competencia autonómica y local. En este sentido, agradecer también la colaboración de Correos, que con la máxima diligencia ha llevado a cabo en un día festivo esa distribución.
Y en Italia, los fallecidos por el coronavirus rozan ya los 20.000, pero se registraron en las últimas 24 horas solo 431 muertos. Y digo solo porque es el dato más bajo de las últimas tres semanas. Desde el 19 de marzo, cuando se registraron 427 fallecidos, el número de muertos no había sido tan bajo.
Gracias, Álvaro. Una noticia más es inquietante, es de broma, ¿eh? Declaraciones de Hazard en Bélgica. Para mí también es complicado, intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos. A por bollos. Una que dice a por avena o algo integral, ¿verdad? A por bollos. A ver cuando vuelva como vuelva. Contestador automático de tipo de juego.
Hola, soy Juan Carlos Pastor y me gustaría aprovechar la ocasión para recomendar a todo el mundo que intentara tener la mayor responsabilidad posible. Yo creo que esto es un problema de todos y que todos tenemos que ser capaces de ser consecuentes con nuestros actos y nuestra responsabilidad. Yo creo que es el momento de dar un ejemplo y creo que lo podemos hacer. Un saludo.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Oh. Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima, meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. Ey. El que prefiere todo el mundo, porque hay jamones y luego está Navidul. El bueno, el mejor, el number one, Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
Check it out.
Navidul.
Come on.
Ey, ey, ey.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el renacido. Tomás Cano. Hola, Tomás.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Vamos. Cumpliste 42 años en la UCI.
Sí.
8 días sedado. Vaya, sí, por delante, que el final de la historia es positivo, porque ahora mismo estás en casa, ¿no?
Ahora mismo estoy en casa, sí. Sí, estoy en casa porque estoy esperando la última prueba para, bueno, pues que la virología me dé ya totalmente negativa. Y bueno, pues ser uno más de los que hemos conseguido pasarlo.
Estoy un poco desconcertado con esto de las altas, porque algún paciente de coronavirus nos ha dicho que a él le dieron el alta con un negativo, o sea, le hicieron un negativo y le dijeron, ala, ya estás curado, a otros sin hacerle el test, y tú te has tenido que hacer una y ahora otra, ¿o qué?
Sí, exactamente. Yo me hice una a la entrada, a la cual dio positivo, y a la salida pues te dan el alta de COVID-19, pero te tienes que hacer una prueba a los 15 días para descartar que, o sea, para ver si el tratamiento que te han dado ha dado su resultado o no. Y bueno, ya das negativo totalmente, que bueno, que sería lo que tendría que ser, porque yo llevo, pues, desde que empecé con el contagio, pues más de un mes.
Uh-huh. Y ahora mismo que estás en casa, por lo tanto, pero aislado.
Exactamente, uh-huh. Exactamente.
¿Vives con más gente en tu casa?
Sí, tengo dos hijos y tengo mi mujer. Uh-huh. Mi mujer dio positivo también, por lo tanto, bueno, pues ella puede pasar a la habitación y bueno, pues los dos niños pues les tenemos un poco más apartadillos, porque bueno, pues,
joder, qué difícil. ¿Y qué edades tienen?
Riesgo de contagio, pues 8 y 16 años.
Ah, bueno, el de 16 todavía, claro. Sí. Cuéntanos, ¿qué día diste positivo o qué día ingresaste?
Pues yo ingresé el día 14, por la noche, y bueno, pues me hicieron la prueba, automáticamente me hicieron una placa, vieron que tenía una neumonía bilateral, porque es así como lo denominan.
Te sentías muy mal.
Simplemente me sentía cansado. O sea, yo lo que tenía era cansancio. No tenía prácticamente ninguno de los síntomas que han dicho. Lo que pasa es que tenía mucho cansancio y llevaba varios días yendo al servicio mal. Y bueno, pues una de las veces ya, claro, estaba totalmente deshidratado y al salir del baño, pues me desmayé. Me desmayé sobre la cama y tuve la suerte que fue sobre la cama. Y bueno, pues ese día ya le dije a mi mujer que llamara a la ambulancia.
¿A qué hospital te llevaron?
A la Zarzuela. Ajá. Al hospital de la Zarzuela.
Y
aprovecho siempre que hablo pues para agradecerles a todos. Que ha sido el trato, ha sido magnífico y bueno, pues en mi caso, satisfactorio.
¿Vas a planta o te ven ya tan mal que te tienen que subir?
Sí, exactamente. Paso por urgencias, me hacen la prueba del COVID, pero hasta los 24, 48 horas no se tiene el resultado. Pero automáticamente me llevan a planta, me aíslan y me llevan a planta y comienzan a darme, me piden autorización para darme el tratamiento y comienzan a darme el tratamiento del VIH.
El retroviral que se usa para el VIH,
exactamente.
Que se está utilizando, se están empleando algunos para el ébola. Cada hospital está haciendo su propio tratamiento.
Sí, sí.
A ver.
Bueno, a mí me han dado dos tratamientos. En mi caso me dieron el tratamiento del VIH y el otro que están dando es otro
retroviral. El de la hidroxicloroquina más azitromicina.
Ese. Me dieron los dos tratamientos. Estuve unos días con el del VIH. Y bueno, pues al segundo día automáticamente pues debe ser que no saturaba bien o que no pues estaba con el oxígeno pero vamos, yo no me encontraba del todo bien, pues tenía muchos pitidos por la noche, yo que no fumo, yo no soy fumador y no tengo ningún problema respiratorio y bueno, pues automáticamente me dijeron que me iban a bajar a la UCI para tenerme más controlado, me bajaron a la UCI y en el momento que me bajaron me sedaron. Y pues avisaron a mi mujer posteriormente y le dijeron que bueno, pues que le iban a estar llamando una vez al día para informarle de mi estado.
¿Cuántos días en la UCI?
Pues estuve 8 días sedado. En la UCI estuve en total pues 8 más 2 en UCI más otros 2 en una semi-UCI.
¿Y cuando dices sedado, quiere decir dormido permanentemente o...?
Dormido totalmente. O sea
sedado, ¿no te acuerdas de nada?
Sedado y entubado. No, qué va. No me acuerdo de nada.
O sea, ni siquiera un duerme vela de que a lo mejor te despertaras.
Esos 8 días los tengo borrados en mi vida.
Ni siquiera te despertabas, yo qué sé, 2 minutos.
No, mira, ayer, porque me cuesta mucho conciliar el sueño, Y ayer por la noche, eso decía mi mujer, o sea, me dormí casi a las 5 de la mañana, y cuando me he levantado por la mañana, digo, me venía a la cabeza el recuerdo de poner la cama, inclinar la cama un poco más, que no llego, la sedación entrando, porque claro, la sedación es blanca, se veía la sedación entrando en vena, y me venía ese recuerdo a la mente, o sea, y hasta ayer, o sea que a mí me cuesta bastante dormir de por sí, pero aparte de eso, ahora tengo bastante miedo a dormirme.
O sea, durante esos 8 días no sabías ni no, si te no, estaban no, haciendo va. Pruebas.
Es como un coma, es como un coma, te sedan, te pone la respiración asistida y bueno, pues si la cosa va resultando bien, pues va para adelante, y si no, pues te hacen una, si ven que cuando te quitan la sedación no reaccionas, pues te hacen una traqueotomía en un principio, y luego pues si no reaccionas, pues no sé el protocolo que tienen los médicos, pero vamos.
¿Te avisan cuando te van a hacer eso? ¿Te dicen vas a estar unos días bajo
sedación? A mi mujer, a mí no me avisaron, yo bajé directamente a la UCI y le dije, tengo el teléfono aquí, porque claro, yo lo único que tenía era el teléfono y unos calcetines que llevaba y el batín que te dan en el hospital, y le digo, oye, tengo el móvil aquí, y me dijo el doctor, dice, pues déjamelo porque no te va a hacer falta.
Y cuando entraste en la UCI, ¿entrabas despierto?
Sí, y por mi propio pie.
Y estarías muerto de miedo, ¿no?
Fue el momento que más miedo pasé. O sea, yo cuando me dijeron que me bajaban a la UCI, vamos, me temblaba hasta... O sea, yo avisé a mi mujer por WhatsApp, la doctora me dijo que mejor que la avisaban ellos porque se lo iban a decir de otra manera, y bueno, pues casi mejor, ¿no?
Claro, yo es que me pongo en tu piel, estarías diciendo, no me jodas, con 42 años, pues, que tengo niños...
Literal, con dos hijos, se te viene a la cabeza tus hijos... Tu vida, de decir, joder, pues, tengo mi vida hecha y bien formada, tengo mi trabajo, tengo tal, y decir, se me va todo, se me va todo. Yo cuando entré en la UCI, entré por mi propio pie, ves lo que hay allí, porque ves a uno entubado, a otra que está medio más para allá que para acá, y hostia, yo cuando llegué allí dije, aquí se me acaba todo. Pues bueno, rápido te sedan, la verdad, porque yo creo que el protocolo que tienen ellos es túmbate y te ponen la respiración esta de con bomba, ya el mismo gas que lleva eso ya te deja tontolinado y bueno, luego ya te entra la sedación y ya te hacen todo el protocolo pues de intubación y bueno, pues de cuidado.
O sea, que a lo mejor porque, estás claro, plenamente consciente 5 minutos nada más.
Consciente estás 5 minutos. Desde que entras en UCI, consciente estás 5 minutos, que yo creo que es el protocolo que tienen ellos, pues para que no veas tampoco mucha historia allí, no te asustes más, porque...
Claro, es que debe ser terrible ver enfermos que tienen
terrible,
mala pinta, caras preocupadas en los sanitarios. ¿Eres creyente?
No.
¿Y esos 5 minutos solo pensabas en tu mujer y tus hijos? ¿No dijiste, Dios mío?
No soy creyente, pero mi mujer es de Cataluña y se plantó la Virgen porque ella es de Manresa, la Virgen de Montserrat ahí le puso una vela. No somos ninguno creyente, pero a algo te aferras.
Joder, claro.
En ese momento.
Claro.
Sí.
¿Se da la circunstancia de que cumples años estando allí?
El 19 de marzo, claro, yo me sedaron el 17 y el 19 de marzo yo cumplía los años, el día de San José. Y bueno, pues muy tristes en casa y bueno, yo lo que le digo, o sea, yo no, han sido 8 días que he perdido mi vida y que bueno, pues he estado totalmente out. O sea,
¿Recuerdas el despertar o
sí.
¿Cuál es tu primer recuerdo al despertar? Porque a lo mejor uno
pues el despertar fue muy dramático porque yo estaba en un tiroteo, realmente, o sea, mi cabeza estaba en un tiroteo, me estaban disparando. Yo oía tiros y me estaban disparando y un hombre que pasaba por delante y me decía, tose, tose. Y yo decía, pero ¿para qué quiere este hombre que tosa? Si me están disparando, si me están matando. O sea, mi cabeza estaba pues en un tiroteo y me estaban pegando tiros. O sea, era súper curioso. No sé por qué. Es como un mal sueño. Y yo estaba un mal sueño, pero muy real. Yo estaba ya con los ojos abiertos y bueno, pues estaba en un tiroteo.
Y era una soñación que tenías, y el quien te decía tos era un médico.
Sí, claro. Ellos, pues supongo que el protocolo, una vez te hacen la extubación, pues es que tosas mucho para expectorar, para sacar todo.
¿Recuerdas cuántas caras había mirándote en ese momento?
Pues mira, bastantes, porque curiosamente era la primera extubación que hacían en la Zarzuela por coronavirus. Y bueno, pues yo no sé, hombre, interés en que salga bien siempre tienen, porque la
claro,
verdad
claro,
es que pero... es lo que te digo, es una vida con lo que están jugando, y a mí, yo te puedo decir que a mí me han devuelto la vida. Yo tengo un vídeo que grabaron, al ser la primera extubación, una de las enfermeras grabó un vídeo, me solicitaron autorización para hacerlo después, y bueno, hablaron con mi mujer y se lo dijeron, que al ser la primera extubación, que querían grabarlo para... Lo que pasa que es bastante... bastante desagradable. Yo en mi familia no lo han visto, nada más que lo he visto yo. Y bueno, pues...
Imagino. Oye, hiciste la pregunta que supongo que se hace uno, ¿cuánto tiempo llevo dormido? ¿O te lo dijeron ya directamente?
Pues yo estaba muy aturdido. Yo no preguntaba. O sea, para que te hagas a la idea, el nivel de aturdimiento que tenía, yo me tocaba, hacía la típica prueba que te hacen de tócate con la punta del dedo la nariz, la punta de la nariz, y yo me la llevaba a la barbilla. O sea, yo me tiré un día después sin comer, porque no, pues porque bueno, pues supongo que te pondrán la alimentación que te ponen vía intravenosa, y no tenía hambre, pero al día siguiente ya me dieron un yogur, ya fui ingiriendo cosas, y bueno, pues mucho dolor de garganta por haber tenido ahí el tubo metido. Pero...
¿Y cuándo te enteraste que habían pasado 8 días?
Pues al día siguiente, me lo dijo el doctor. ¿Te
dio más miedo todavía? Decir, coño, 8 días... ¿cómo
pues
se
pues sí, me pareció extraño, porque es lo que te digo, o sea, yo... extraño a la par que... porque yo estaba aún en UCI, en la fastidiada, y miraba a mi derecha y a mi izquierda y decía, joder, pues estoy muy bien, ¿sabes? Por lo menos estoy vivo, porque... allí, por desgracia, pues una mujer mayor pues falleció, a mi izquierda pues a un chico, un señor, no sé, porque nos separaba un biombo, le hicieron una traqueotomía y fue de urgencia, y se veía a los doctores pasar corriendo, a traer material, traer tal, y claro, yo estaba asustado, estaba pues acojonado.
Claro, qué angustia. Me han dicho que has perdido 10 kilos en esos...
Sí, perdí 10 kilos, pero con esto de confinamiento se cogen rápido. ¿Eh?
Mira qué bien que puedas bromear. ¿Pero qué tenías, sobrepeso?
Sí. Yo pesaba 124 kilos cuando entré.
¡Jolín!
Bueno, mido 1,78. No soy bajito del todo, pero vamos, tampoco soy grande.
O sea, que no tenías patologías, pero sí
no
el riesgo
tenía,
del
sí
sobrepeso.
Tenía sobrepeso,
¿no?
Sí. Tenía sobrepeso.
¿Y la tensión alta? ¿Tenías hipertensión?
No, la tensión no la tenía alta. Lo que sí tenía alto era el colesterol. Y dicen que es uno de las cosas que influyen
factores
para...
de riesgo, ¿no?
Sí, para que el virus afecte más.
Ajá. Después de pasar esos 8 días sedado y otros 2 días más en UCI, ¿te pasan a planta y te tiras allí cuánto?
Me pasaron a una semi-UCI, que bueno, pues estuve otros 2 días, pero también había un panorama un poco complicado allí, porque bueno, pues a mi derecha tenía una chica que estaba entubada todavía, delante mío tenía un hombre que también estaba entubado, o sea, era el único que estaba consciente era yo.
¿En algún momento te puede ir a ver tu mujer en esos 2 días?
Pues no, que va, no. O sea,
¿y a planta?
En absoluto, ni hablar con ella, o sea...
¿Pero tú te sentías con fuerzas para llamar por teléfono o ni siquiera?
Sí, yo si hubiera tenido un medio, sí la hubiera llamado. Lo que pasa es que mi móvil estaba en el cajón del doctor porque el hombre se lo había quedado porque fue cuando me lo retiraron.
Ya.
Y bueno, yo luego cuando entré en la UCI de cuidados medios... le dije, oye, yo tenía mi teléfono móvil, pero no sé dónde está. Y me dijeron, bueno, pues espérate, que hacemos las averiguaciones, y me consiguieron el teléfono móvil. Y bueno, pues estaba metido en una bolsa con todas mis pertenencias, y cuando entré en cuidados medios me lo dieron. Lo que pasa, no tenía batería, claro, y no podía...
Y luego te pasan a planta, por decirlo
así. Claro, y luego me pasaron a planta.
¿Y
hay una
tablet... cuántos días te tiras en planta, en la habitación
en
normal?
En planta, pues en planta fue muy rápida la recuperación. En planta fue súper rápido, porque ya no tenía fiebre, O sea, ya subí sin nada de fiebre, empecé a saturar bastante bien. Al día siguiente de subir me quitaron el oxígeno.
Okay. Porque ahí, perdona esta curiosidad, ¿te pueden ir a ver los familiares o
no,
tu mujer?
No,
tampoco,
va,
tampoco
la aislamiento. O sea, la Zarzuela prácticamente la han reservado para enfermos de coronavirus, hombre. No atienden en urgencias otro tipo de casos, pero yo creo que si va alguien con un embarazo lo derivan a otro hospital.
Ya.
Porque lo han dejado, estaba prácticamente entero para enfermos de coronavirus.
¿Qué hiciste cuando abriste la puerta de casa y viste a tus hijos?
Bueno, primero, cuando pude hablar con ella, porque hasta al segundo día de estar allí pude hablar con mi mujer. Y bueno, pues un baño de lágrimas.
No podías ni hablar, ¿no? Llorando
no,
tú y ella.
Muy poco. Pues nada, aún casi delirando, porque estaba todavía un poco aturdidillo y decía tonterías, pero bueno, luego ya me subieron, bueno, ya estaba en planta, cuando ya me dieron el alta, ya vino mi mujer y bueno, pues vi a mis hijos. Una lástima no poder darles un beso y un abrazo.
Porque, bueno, claro.
Porque claro, o sea, aún estás... que no estás esperando la última prueba, que sabes que estás curado y que de hecho, bueno, pues el otro día mi hija se puso un poco con ansiedad, pues yo creo que por el confinamiento y tal, y fuimos al hospital, pues la llevó mi mujer al hospital y dio negativo en la prueba. O sea que es un poco extraño, porque siendo mi mujer positiva, yo positivo, y que ellos, mi hija se haya dado negativo con 16 años, dice, bueno, pues yo no sé, ¿sabes? A lo mejor ya la ha pasado y no nos hemos enterado mucho.
Sí,
y el niño,
por
como,
de los jóvenes y tal. Pero...
como suelen ser asintomáticos, el niño teniendo 8 años, pues a lo mejor lo ha pasado también.
Oye, termino, ¿has hecho alguna promesa? Si me curo, no sé
pues,
qué.
Pues no hice ninguna promesa, porque como te digo, no soy creyente, no.
No, pero una promesa también personal,
bueno,
de decir,
si me curo...
Si salgo de esta,
si
me llevo
curo...
a mis niños a Honolulu.
No, ni he caído en eso. Han sido más mis amigos de decir, si sale, me rapo en la cabeza. O si sale, está, ¿sabes? Han sido más mis amigos que me han pasado fatal, la verdad, porque bueno, ya te digo, mi mujer al principio se puso muy nerviosa. Tenía tres interlocutores o cuatro interlocutores, pues para gente del trabajo y pues para gente de la familia por otro lado. Pero bueno, pues no paras de recibir llamadas. Sobre todo, ella no paraba de recibir llamadas, pero estaba muy nerviosa porque realmente la llamada que le importaba era la llamada del médico, claro, que llamaba claro. Una vez al día. Y si llamaba dos, era para dar una mala noticia, o sea que...
En fin, Tomás Cano, el renacido, es
pues
una
sí.
Historia con final feliz, pero lo que habrá sufrido él y su familia
y
sus amigos, y como él, miles y miles de casos en España, que los que terminan bien, al final, pues mira... Se da por bien empleado esos 8 días que he quedado en el olvido de tu cabeza. Tomás, muchísimas gracias por compartir tu historia.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Amables. Muchas gracias.
Tenemos otra historia con final feliz. Es un taxista, ¿cómo se llama el taxista? Que asiste a un parto en su taxi.
Se llama Javier, es un taxista de Madrid y en estos días complicados pues le ha pasado una historia de película.
Hola, Javier.
Buenas tardes.
Hemos contado antes que los taxis solo podéis hacer viajes, por decirlo de alguna manera, a hospitales o urgentes que tengan que ver con la salud, ¿no?
Bueno, podemos hacer un poco de todo, que esté justificado. O sea,
que esté justificado, sí.
Que el cliente lleve justificación de por qué tiene que coger el taxi o por qué se tiene que desplazar y solo una persona por vehículo.
¿Esto qué día pasó?
Esto pasó el martes, creo. Que
el martes pasado.
Que trabajé.
¿Te llaman por teléfono o los encuentras en la calle?
No, fue por teléfono, a través de la aplicación, de Pide Taxi.
¿Sabías a lo que ibas? ¿O sabías que era...?
No, ¿no? Nada.
Y te vino un matrimonio, ¿no?
Y me vino el matrimonio estando ella... Estaba ya de parto, claro. Debían de salir un poco justos de casa.
Ajá. ¿Y de qué barrio partes?
Pues del barrio del Pilar.
¿Del barrio del Pilar? ¿A qué hospital?
Zona barrio del Pilar, La Coma, al Hospital de la Paz, que está al lado.
Al Hospital de la Paz. ¿Cuántos son? ¿5 minutos?
5, 7, 8 minutos tardamos, más o menos.
Vale. ¿En el trayecto te encuentras a un coche de policía?
Sí, en el trayecto, ya después de haberme saltado unos cuantos semáforos, viendo cómo íbamos, y delante de ellos me salté uno, pero tenía una ambulancia justo delante y me dijo el policía que iba más pendiente de la ambulancia que del resto de los vehículos. Y entonces, ya cuando me lo salté, nos paramos en otro semáforo en rojo y ahí le pedí ayuda, sí.
Pero vamos, mucho atasco no había, ¿no?
Nada.
Los semáforos era tu problema para que la policía te...
El único sitio donde paramos un poquito fue en los semáforos que hay al llegar a La Paz, detrás de las torres, que ahí había mucho tráfico y, de hecho, incluso con las sirenas tuvimos que pegar un poco el freno.
¿La mamá gritando o era contenida?
Sí, no, la mamá llegó un momento que ya no se contuvo.
¿El padre cagao?
Y el padre, bueno, pues intentando calmarla.
¿Y tú, el corazón a mil?
Y yo, claro, intentando conducir lo más sensato que se puede en ese momento.
Sí, porque también están en riesgo ante un posible golpe, que te salte un semáforo y venga un coche aislado. Y llegas a la puerta del hospital, ¿y qué pasa?
En la puerta del hospital yo me metí delante de la policía se echó a un lado, yo se metí detrás mía y ahí pues salieron corriendo, la policía y el marido. Yo me bajé corriendo a abrir la puerta para que saliera la mujer y el hombre y nada, salió corriendo el marido a pedir ayuda con la policía y en ese momento pues fue cuando pasó todo.
O sea que en la misma puerta del hospital, ¿es niño o niña? ¿Te has enterado?
Es niño y por lo visto los padres le van a llamar a Abel.
¿Le van a llamar?
Abel.
Abel. En ese momento Abel decide que no espera entrar al hospital y sale.
Pero salió, venía con ganas porque fue cuestión de nada, yo creo que de segundos.
¿Y tú qué hiciste? ¿Te quedaste paralizado? ¿Echaste una mano?
No, yo la verdad que me quedé un poco como en shock. Yo creo que... Porque yo vi aquello y dije, madre mía.
Como es una historia con final feliz, pues se puede contar con gracia y con risa, pero...
Sí, yo
nació de cuerpo entero, o sea, quiero decir, tú le viste entero al bebé.
Yo le vi entero en el asiento, entero.
¿Y le ayudó a alguien, a la mamá?
Sí, ya cuando salió el niño, ya salieron todos los sanitarios, ya se metieron dentro, los cogieron y ya se la llevaron a la camilla.
¿Y cortaron el cordón umbilical allí, en el taxi?
Pues no sé, es que yo ahí ya me eché un poquito, cuando salían todos los médicos ya me quité un poquito del medio y les dejé a ellos que estuvieran tranquilos y lo que necesitaran.
¿Y a ella la subieron luego a una camilla, supongo, y para adentro?
Sí, a ella a una camilla y para adentro. Y yo ya no llegué a entrar ni nada más, ya me quedé ahí.
¿Y qué hacían? ¿El padre lloró y esas cosas? De emoción, de felicidad de verlo bien todo.
Pues es que yo creo que nos quedamos todos como un poco como en shock porque... El padre me decía, bueno, ahora te pago. Y yo me decía, bueno, no hace falta que me pague usted, que me va a pagar. No, sí, ahora te pago. Y la policía, igual, todos ahí como medio abrazándonos, medio, ¿no? Porque como esto de las distancias tienes que guardarlas, pues se fue todo un poco raro. Nos quedamos todos como un poquito en shock.
Claro, claro. ¿Has vuelto a ver, por curiosidad, a los papás o ya no?
No les he vuelto a ver. Lo que sí que me escribieron un WhatsApp, que estaban los dos bien, la mamá y el papá, y nada, me dieron las gracias, dándome las gracias por haberles llevado y por haber estado tan bien como, entre comillas, vamos.
Joder, vaya historia. Esto te pasará todas las semanas, ¿no? Que te den a luz en el taxi.
Esto, como me dijo la policía, dice, pues probablemente pase una vez cada muchos años.
Además que es en un trayecto de 5 minutos, que porque si dice, no, es que tardas 25 minutos desde tal población a tal hospital, bueno, pero es que en 5 minutos y que en la puerta del hospital, es que mira que es curioso.
Sí, en la puerta del hospital.
Le tenía que haber llamado Javier, Abel. O Abel Javier, mira, que había un futbolista llamado Abel Javier, pues que le llamen Abel Javier. Javier, pues nada, que nos alegramos un montón de que la historia terminara con final feliz y te agradecemos mucho que la hayas querido compartir con nosotros, ¿eh?
Pues nada, mucho ánimo para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Enseguida, aprender a respirar cuando está chungo.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Le tengo que pedir disculpas públicamente a dos personas, Sonia De Marco, que es nuestra fisio respiratoria, la hemos llamado así, y a nuestro corresponsal en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro. Hola Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? No, yo encantado.
Estaba un buen rato esperando.
No, pero estupendo, encantado escuchando estas historias, la verdad.
Sonia De Marco, muy buenas.
Hola, buenas noches, Paco.
Discúlpanos, ¿eh?
Nada, no hay problema. Yo encantada también de escuchar a las dos personas anteriores. Un gusto.
Bueno, tú eres fisio y te hemos puesto el apellido de respiratoria porque eres capaz de ayudarnos a los que podamos tener alguna dificultad respiratoria, sea porque estamos en el proceso del coronavirus o en una gripe o lo que sea y no queramos acercarnos porque no nos sentamos mal al hospital de turno a lo que llamamos molestar cuando uno cree que todavía está bien. ¿Estás atendiendo vía telefónica, vía telemática, en internet? ¿Estás atendiendo algún tipo de consulta tú?
Pues mira, Paco, yo trabajo en un centro de fisioterapia que tuvimos que cerrar a raíz del estado de alerta y presencialmente pues ya no podíamos tratar pacientes. Y bueno, pues con toda esta situación, bueno, pues me di cuenta que la fisioterapia, bueno, pues los fisioterapeutas también somos profesionales sanitarios y que también, pues en este caso teníamos mucho que aportar. Entonces, desde la fisioterapia respiratoria, que es la, bueno, no es la especialidad, porque en fisioterapia no hay especialidades, pero sí es la formación principal que tengo, pues se me ocurrió que a todos esos pacientes que están cursando todo este proceso del COVID-19 en casa o a los que les han dado el alta y que, bueno, pues que se van a casa con bastante sintomatología respiratoria, pues que les podíamos echar una mano.
Sí, no, genial, ya lo creo. Te voy a ir preguntando. Bueno, por cierto, ¿tienes algún sitio en el que se pueda consultar contigo? ¿Alguna web o...?
Sí, mira, yo lo que hice fue poner en funcionamiento un mail que bueno, pues divulgué a través de Facebook y de Twitter, para que todas aquellas personas que, pues como te decía antes, que tenían pues alguna secuela todavía por este proceso, pudieran contactar conmigo
tu mail en antena o temes una avalancha.
Sí, sí, nada, no te preocupes porque para eso está. Mira, si quieres te lo digo, mira, es Sony Marco COVID@gmail.com.
Vale, es Sony, entiendo que con I latina, ¿verdad?
Eso es, como Sonia, pero si la... Es un mail creado específicamente para esta situación, Paco. No existía antes, lo creé solamente para esta iniciativa.
Vale. sonymarcocovid@gmail.com.
Te
voy a preguntar lo primero. Al principio del coronavirus se dijo, hay una prueba para ver si tienes dificultad respiratoria, que es traga todo el aire que puedas y a ver si puedes aguantarlo durante 10 segundos sin toser.
¿Sí?
Que yo, la verdad, cada vez que me acuerdo por la mañana lo suelo hacer, pero muchas veces se me olvida. ¿Esa es una prueba indicativa de que si no aguantas sin toser 10 segundos con todos los pulmones cargados, todo lo que puedas, tienes una cierta dificultad respiratoria, sea el virus o sea cualquier otra cosa?
Bueno, eso es una prueba nada fiable.
Ah, vale.
Nada fiable. Bueno, yo creo que también en toda esta situación, pues a través de internet y de un montón de información que nos llega, se dan consejos o pruebas que aparentemente pueden parecer médicas que realmente no lo son.
Claro, por eso nos malinformamos. No, o sea, que eso descartamos eso como una prueba.
Nada, hay que descartarlo claramente.
¿Tú
no
tienes
es muy fiable
algún tipo de prueba que signifique claramente dificultad respiratoria, que se subir escaleras y que te fatigues? ¿Qué es un índice claro?
Bueno, mira, yo creo que lo principal en estas situaciones, sobre todo, la persona tiene que saber cuál es su situación de normalidad y qué síntomas tiene que han ido apareciendo que no son para él normales, ¿no? Porque puede ser que en muchos casos no aparezca fiebre, por ejemplo, o no aparezcan los síntomas clásicos que estamos como acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación, y que lo que primero aparezca y sea extraño sea esa sensación de como de cansancio, de fatiga o que llamamos disnea.
Vale.
Entonces yo creo que lo principal sobre todo es identificar que te cansas haciendo cosas que anteriormente no te cansabas. Es decir, si tú estás hablando y de forma habitual no tienes que tomar muchas veces aire y no te cansas y empiezas a hablar y ves que necesitas respirar con más profundidad, pues ahí tienes que prestar atención porque eso es algo
vale,
llamativo.
O sea, notarse uno mismo extraño.
Eso es, vale. Eso es.
Dinos un ejercicio que sea bueno para todos, incluso para los que estamos sin síntomas.
¿Un ejercicio te refieres a nivel
respiratorio?
Pues un ejercicio, yo si me tuviera que quedar con un favorito, te diría que aprender a hacer respiraciones diafragmáticas, es decir, aprender a respirar pues al final con el principal motor que tenemos respiratorio, que es nuestro músculo diafragma, que lo tenemos ahí un poco anquilosado.
¿Y eso cómo se
hace? ¿Sí? ¿Perdona?
¿Eso cómo se hace?
Pues mira, es muy fácil. Paco, puedes elegir la posición que más te guste, sentado, tumbado con las piernas dobladas. Y nada, te llevas las manos a la zona de la tripita, justo donde terminan las costillas.
Sí.
Ahí colocas.
Lo estoy haciendo, ¿eh?
Eso es, pues nada, muy bien. Y lo único que tienes que hacer es tomar aire despacio por la nariz, notar que el aire llega donde están tus manos, es decir, que tu tripita se eleva.
Ah, o sea, respirar con el estómago, que le llamo yo.
Sí, sí.
Ah, yo es que eso lo aprendí a hacer al entrar en la radio para narrar, para que te dure mucho tiempo el aire que... O sea, no cargar los pulmones, sino... Es una burrada lo que digo, pero llenar el estómago de aire.
Bueno, no es que no se carguen los pulmones, es que al final, cuando hacemos otro tipo de respiración, pues más costal, por ejemplo, al final nos dejamos una parte del aire sin entrar y sin salir, y estamos desaprovechando un montón de oxígeno y de aire que podemos utilizar. Es la típica respiración que también se emplea, por ejemplo, se enseña mucho a la gente que canta, ¿no?
Claro,
al final lo que queremos es movilizar todo el aire que tenemos, ya que para eso...
O sea, llenas primero la tripa, por decirlo de una manera, y luego se te va subiendo para los pulmones, o sea, también...
Sí, llenas, sobre todo es focalizar que cuando tú inspiras, el aire llega hasta la tripita, y que cuando lo sueltas, esa tripita que está hinchada como una especie de globo se va a hundir y vas a soltar el aire. Entonces, para que el aire llegue hasta ahí abajo, inevitablemente tu tórax, tus costillas se tienen que hinchar también. O sea, es una manera de que llegue más aire a todos los sitios. Entonces, quizás ese sea mi ejercicio favorito.
Vale, ¿esto hacerlo cuántas veces o cuánto tiempo?
Pues mira, depende de también un poco qué objetivo queramos conseguir con ello. Por ejemplo, este tipo de respiraciones que se utiliza, pues yo te diría que casi en cualquier patología o paciente respiratorio, pues por lo menos decimos que lo tienen que hacer entre unas 10 y 12 veces. Pues por lo menos, por ejemplo, ahora 2 o 3 veces al día.
¿10 o 12 veces? 2 o 3 veces al día.
Eso es. Sentados, por ejemplo, y tumbados de lado.
Uh-huh. ¿Lo de inflar globos vale? ¿Para algo?
Bueno, lo de inflar globos vale si estás sano. Si tienes, por ejemplo, un pulmón o un bronquio que tiene dificultad para que el aire entre y para que el aire salga, hinchar globos te va a costar y en algunos casos te puede incluso, pues a lo mejor, fastidiar un poco. O sea, es que esto es como todo, las generalizaciones, pues la gente sana no suele dar problemas, pero cuando hay alguna cosa asociada a nivel patológico hay que tener mucho cuidado.
Sí, sí. Bueno, nos has dado un consejo magnífico. ¿Nos quieres dar otro más, sea de otro ejercicio o un consejo genérico sobre la respiración para los que puedan estar tocadillos?
Pues mira, yo creo que una cosa también muy importante que va de la mano con la respiración y que en eso también, bueno, pues tenemos mucho que decir los fisioterapeutas, es que la gente dentro de su nivel de fatiga, que se mueva, que camine por casa, que se siente y se levante varias veces de la silla, sobre todo que dentro de sus posibilidades hagan actividad física.
O sea, aunque te sientas cansado porque estés oxigenando peor, porque estés respirando peor, conviene moverse lo que se pueda.
Eso es, siempre respetando un determinado nivel de fatiga, pero sí es muy importante que te muevas, porque tus músculos, mira, por ejemplo, el señor que ha estado hablando antes, que ha estado tanto tiempo ingresado en la UBI, pues fíjate, no, me parece que ha dicho que ha perdido 10 kilos o una cosa sí. así, ¿no? Pues habrá perdido también masa muscular, entonces, al final, todo, ya solo sus pulmones, todo su organismo va a estar afectado, y esa vuelta a la funcionalidad del movimiento le va a ayudar. Por eso hay que moverse, Paco.
Joder, Sonia, ¿no sabes cómo te agradezco esta llamada? Porque lo de bueno, la respiración con el estómago me ha hecho una ilusión extraordinaria. Como eso sé hacerlo, ¿sabes? No sé hacerlo.
Además es que es muy fácil.
Sí. Lo hago yo, está chupado. Es acostumbrarse. Al principio carga siempre pulmones, es. Pero luego es pensarlo y venga, lleno tripa y además luego al final carga pulmones también.
Eso es.
Sonia de Marco, muchísimas gracias. sonimarcocovid@gmail.com. sonimarcocovid@gmail.com. Cualquier duda que le quieran trasladar sobre ejercicios respiratorios. Muchas gracias, Sonia.
A vosotros, un saludo.
Juan, ¿lo has hecho tú también? Juan Fierro,
sí, señor, estaba haciéndolo ahora mismo.
Tú sabrás, ¿no?
Estaba haciendo mis respiraciones del diafragma, sí.
¿Cómo es el día en todo ese planeta que es Estados Unidos? Sigue los números horribles, ¿no?
Sí. Aunque hoy no ha habido rueda de prensa, no va a haber rueda de prensa del presidente Trump, pero sí ha habido del gobernador de Nueva York. Y él dice que bueno, que ve ciertos aspectos positivos, pero cuando ves las cifras es que realmente el pobre Mario Cuomo, yo no sé si es que quiere dar ánimos a la ciudadanía en Nueva York o no lo sé, porque en el día de ayer hubo otros 758 muertos, llevan cinco días estabilizados, pero estabilizados en 700 muertos, en más de 700 muertos. Y como dice Cuomo, es que no es una cifra, es que es gente, es que son padres, son madres, son hijos, son abuelos, y que es muy difícil. Él hace la misma comparación, dice que él se siente como miembro de la generación del 11 de septiembre, que en el 11 de septiembre murieron en Nueva York 2.753 personas, y que él jamás pensó que vería una tragedia semejante en Nueva York en toda su vida. Claro, y que cada día cuando se pone delante de las cámaras y da el número de muertos, pues que siente realmente que se le viene el mundo abajo, porque es que en Nueva York van ya 9.385 muertos. Claro, y él los compara siempre, todos los días. 2.753 del 11 de septiembre, que pensé que era lo peor que me iba a pasar. Y es que llevamos ya 9.385 y estamos en la meseta, pero estamos en la meseta a 750, 770 muertos diarios. Y eso es Nueva York. Luego ves las cifras genéricas en los Estados Unidos y es que yo siempre te digo lo mismo, Paco. Cuando hablamos ayer te estaba hablando de 500.000 casos. Ahora te estoy hablando en estos momentos de 546.000. En 24 horas 46.000 nuevos casos. Hemos pasado de 18.700 muertos a 21.600 muertos. Es decir,
es evidente que va a ser el país más castigado.
Sin duda. Y es que además en muchos sitios dicen que la media, llevamos en Estados Unidos una media de 12 días de retraso con respecto a Europa. Pero hay zonas, en las zonas fundamentalmente del centro y del sur de Estados Unidos, que llevan mucho más tiempo. Son zonas además, muchas zonas rurales que no están tan bien preparadas como las ciudades, donde los científicos, donde los expertos dicen que si no se siguen tomando las precauciones, el confinamiento, la situación va a ser mucho peor. Y Cuomo lo dice también, se lo dice también al resto de los gobernadores. Fíjense en nosotros, porque nosotros somos su ejemplo. Y lo que nos pasa a nosotros les va a terminar pasando a ustedes. Así que tomen medidas y mantengan las medidas de confinamiento.
Oye, se habla poco de California, de la costa oeste. Los Ángeles, San Francisco, no está siendo castigado.
No, pero mantienen. Es que han sido de los más estrictos, de los que antes pusieron las medidas de confinamiento y los más estrictos. Ayer, por ejemplo, el condado de Los Ángeles decía que aumentaba el confinamiento hasta el 15 de mayo. Trump está hablando de abrir el país o de reabrir partes del país el 1 de mayo y en California dicen que como mínimo a seguir con todas estas medidas hasta el 15 de mayo. El estado de Washington era también, que fue realmente donde empezó y donde hubo más muertos de repente al principio, también es donde se han tomado más en serio las medidas y como creo que hemos comentado en alguna ocasión, donde las autoridades han sido más severas a la hora de imponer y de que esto se cumpla. Y el gran riesgo, como te digo, es siguen siendo los estados del centro, los estados más rurales, aunque hay otras partes del país como puede ser Chicago, como puede ser Detroit, como puede ser Nueva Orleans, algunos algunas ciudades muy importantes que están viendo muchos casos. Y luego hay un aspecto que se está hablando mucho ahora aquí, es cómo está afectando, por ejemplo, a los latinos y a los negros, que está afectando mucho más. O sea, hay estados y hay ciudades donde la población negra o la población latina apenas supone un 15, un 16%, pero el índice de mortalidad de ese 15% es el 40% para los negros, el 70% para los negros o para los latinos. Es decir, se están viendo muchísimo más afectados. Y cuando se pregunta a los expertos, bueno, ¿y por qué están muriendo más negros que blancos en los Estados Unidos, o más latinos, más hispanos que blancos? Bueno, pues generalmente, pues porque los negros fundamentalmente tienen situaciones previas que son más propicias, mucha más diabetes entre la población negra, mucho más obesidad, son mucho más fumadores, y todas esas circunstancias influyen. Y luego está, decían que el virus no respetaba entre ricos y pobres. No, está machacando más a los pobres en Estados Unidos, claramente. Porque además están en los oficios que están en primera línea, están trabajando en los supermercados, están limpiando en los hospitales, están en primera línea y se está notando muchísimo más.
Juan, muchísimas gracias. Es muy difícil dibujar el panorama de un país tan grande como Estados Unidos, pero con tus palabras más o menos nos hacemos todos a la idea de lo que está pasando en cada sitio. Perdona la espera otra vez, ¿eh? Un abrazo.
Faltaría
muy
fuerte. Más. Encantado. Paco, un abrazo fuerte.
Enseguida saludamos a un amigo, pero antes, Gema Santos con Bricomar.
Dándoles las gracias a los amigos de Bricomar por seguir cuidándonos cuando más lo necesitamos. Y vamos a recordar de parte de Bricomar que hay un montón de profesionales con mayúsculas, profesionales de la construcción y la reforma, que siguen ahí, que están ahí para que todo lo que tenga que funcionar, funcione, para que todo lo que vamos a necesitar, bueno, pues lo vayamos a tener con ellos. Hablamos de fontaneros, de electricistas, de instaladores. Que sepan todos que Bricomar sigue con ellos, con los profesionales. Por eso, como sus almacenes están cerrados temporalmente, han habilitado un nuevo servicio para que todo el mundo cuente con los suministros necesarios. Que sepas que en Bricomar puedes realizar tus pedidos por teléfono, por email o por WhatsApp y recibirlos, por supuesto. Bueno, ni qué decir tiene que Bricomar ha extremado todas las medidas de higiene y de seguridad, tanto en los procesos de preparación como de reparto de pedidos, y que tienes toda la información acerca de este nuevo servicio de venta a distancia en su web. Sí, nuevo servicio de venta a distancia para ti en bricomart.es. Y por supuesto, como cada día de parte de Bricomar, el mensaje de ánimo, su abrazo más grande para recordarnos que juntos vamos a superarlo todo.
Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica.
Nosotros estamos, bueno, desperdigados, no nos vemos nadie. Nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de tres personas, un equipo mínimo y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Y yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
Vamos a ir llamando a todos los amigos, porque tenemos un montón de fines de semana, llevamos ya algunos, y por ejemplo no habíamos llamado a Pichi Alonso, a ver cómo lleva la cuarentena. Hola Pichi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo andáis?
¿Dónde te pillamos?
Pues me pillas en Benicarló.
O sea, te has ido a juntarte con toda la familia allí, en vez de quedarte en Barcelona.
Coincidió que me bajaba porque era el aniversario de una de mis hijas, íbamos a hacer una comida aquí y tal, y coincidió que el confinamiento se hizo... ese lunes, y ya, bueno, entre elegir estar en Barcelona encerrado en el piso y estar en Benicarló, que tienes jardín y estás al lado del mar, pues no hay duda, porque además me traje a dos de los nietos, bueno, a mis dos nietos, y así pues salen al jardín y se airean.
Qué bien, o sea que no tienes a todos, pero tienes a unos cuantos de la familia,
sí,
¿no?
Sí, estamos unos cuantos aquí, y para pasar lo que tenemos que pasar, mucho mejor aquí que en Barcelona,
una gran ciudad. De nuestra familia radiofónica y de tu familia deportiva, se nos ha ido esta semana Radomir, porque estuviste con Rado en el Zaragoza.
Sí, él vino en la pretemporada, el equipo lo cogió Vujadin Voskov y vino en la pretemporada a pasar prueba incluso, a pasar una prueba, ¿no? Antes aquello que traían extranjeros para probar y vino un alemán y luego y dos días después vino Rado. Y nada, con un entrenamiento ya decidieron ficharle y coincidimos y allí en Zaragoza. Y no solo como compañero, sino que bueno, tuve mucha relación con él, jugábamos a tenis, y, en fin, sí, ha sido una de esas hostias que te da la vida.
Sí, palo gordo. ¿Vosotros estáis bien, la familia, quiero decir,
todos
los amigos?
Bien, todos bien, afortunadamente todos bien, no tenemos ninguna desgracia directamente. Con todo lo que hay por ahí, porque verdaderamente es una auténtica tragedia.
¿Cómo pasas el día? ¿Qué te entretienes? ¿En nietos o en...?
Pues sí. Yo además soy bastante jugón con mis nietos, pero aparte de eso, pues siempre, pues mira, correr un poquito por el jardín para mantenernos, porque estamos todo el día comiendo. Acabas de comer porque comes tarde y...
Bueno, tú te lo puedes permitir, ¿eh?
Sí, pero voy a acabar con tripa, ¿eh? Voy a salir con tripita de aquí.
Nah, este paso, como un
las cervezas y bueno, con las palas de pádel también damos cuatro palazos ahí con mi yerno y mi hija y bueno. Y viendo mucho fútbol, porque coincide que me estoy tragando la repetición de los clásicos que dan tanto en Gol como en Teledeporte.
Ah, sí, yo ayer... es que no puedo con los partidos antiguos, fíjate, no me gusta.
Pues sí, a mí me recuerdan, porque de algunos yo me olvido y bueno, y ayer precisamente estuve viendo la final de la Copa Zaragoza-Real Madrid en Montjuic, en la que Víctor Muñoz, que es un íntimo amigo mío, era el entrenador y bueno, y que la ganó, ¿no? Le ganó al Madrid con un jugador menos.
El gol de Galetti, ¿no?
Sí, gol de Galetti en la prórroga y tal, y bueno.
Yo creo que sobre esto de engordar, que estabas diciendo, el gobierno tiene que emitir un decreto por el que las familias separen rápidamente la comida de la nevera. Porque si no, es que cada vez que yo voy a tomarme algo, como hay una cosita ahí cerca al lado con... Mira, aquí hay, no sé qué, hay galletitas.
Sí.
Es que claro, te vuelves cebón.
No, y además, como bueno, tampoco es cuestión de salir a comprar cada día. Compras aquí, tienes abundancia de todo, y ahora este choricito, y ahora este claro. Queso, y ahora este jamón.
Hay que separarlo.
Y estás todo el día picando.
Hay que separarlo, bueno. Que si no es horrible. Pichi, era solo saber cómo estabas y alegrarnos mucho de que estéis la familia bien. Seguimos
bueno, deseando que pase esto lo antes posible, porque la incertidumbre que hay, yo creo que bueno, que no nadie sabe lo que es mejor y lo que es peor, simplemente nos regimos por lo que está pasando en otros sitios, pero bueno, no sé si se han tomado medidas acertadas o no acertadas, pero es lo que hay. Esperar que pase lo antes posible.
Sí, ahora tenemos un mandamiento, que es la paciencia, pues eso.
Sí.
Ya vendrá luego otro, que es el de ayudar el que pueda a todo el que pueda. Si puedes
sí, porque
consumir
va a quedar
en un bar,
mucha gente tocada, Paco, mucha gente
claro,
tocada.
Por eso luego ya será el de el que pueda ayudar, que ayude con el consumo, por ejemplo.
Perfecto.
Pichi, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Oye, un abrazo
a
todos. Besos
a la familia.
Vale.
Nos escucha el subdirector del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Que usted dirá, pues si yo, mi mundo de ordenadores es muy limitadito, tal. Es que esto nos afecta a todos en varios sentidos. Don Marcos Gómez, hola Marcos, muy buenas.
Muy buenas noches, Paco, y enhorabuena por seguir haciendo el programa y con tanto humor que le ponéis, que se necesita en estos momentos.
Muchísimas gracias. Marcos, te queríamos preguntar, por ejemplo, hace unas semanas vimos ciberataques a hospitales, que uno piensa que es un atentado terrorista, o sea, hacer un ciberataque a hospitales en estas fechas, es que ¿está más o menos eso controlado?
Sí. Nosotros queremos dar un mensaje de tranquilidad porque además estamos trabajando a nivel europeo, a nivel internacional, con muchísimos organismos que trabajan en el ámbito de la seguridad en Internet, de ciberseguridad, y parece que hay más ruido del que realmente está sonando. Por ejemplo, en nuestro caso podemos decir que de unos 8.500 incidentes que habíamos gestionados de ciberseguridad desde el 1 de marzo, no llega al 2% los que están relacionados con COVID y en los entornos sanitarios es todavía muchísimo más residual. O sea que de momento podemos estar tranquilos, pero es verdad que los ciberdelincuentes utilizan cualquier gancho y en este caso el gancho que están utilizando es el COVID.
¿Pero eso lo hacen para hacer daño o para pedir luego un rescate, como ha pasado con algunas empresas en España?
Correcto, correcto. Más que hacer un daño, lo que estarían provocando es parar un hospital, pues nosotros creemos que no tiene mucho sentido común, porque ellos mismos pueden ser en un momento dado contagiados, infectados y necesitarían una ayuda sanitaria. Entonces, va más por la parte de pedir un posible rescate, pero para eso los hospitales también se están protegiendo y están haciendo que que sus copias de seguridad tienen sistemas de alimentación alternativo, por si acaso hay una caída de la energía provocada por un ciberataque. Es decir, se están tomando las medidas adecuadas.
Vale, te voy a ir preguntando porque tengo mil preguntas. Ventas fraudulentas por Internet, ¿se están produciendo muchas?
Bueno, por ejemplo, en lo que es spam, correo basura no deseado, lo que nosotros detectamos, pues no estamos viendo que intensamente se esté utilizando mucho el COVID-19, el coronavirus. Estamos viendo que en un 3% del spam, del correo basura habitual, pues en vez de utilizar los ganchos de elecciones generales o de la muerte de alguna personalidad, pues es el COVID. Está en unos ratios razonables. Por ejemplo, dominios que se registran, .com, .es, pues utilizando también este tipo de por ejemplo, de COVID, pues también están unos ratios muy bajitos, de un 1,5%. Es decir, que sí que es el gancho que se están utilizando por los ciberdelincuentes, pero que razonablemente está controlado y no está siendo tan intenso como parece.
¿Y qué aparece ahí? ¿Respiradores? Bueno, de todo, te venderán, ¿no?
Sí,
El que te quiere... Bueno, engañar.
Por ejemplo, los ERTEs. Los ERTEs, las compensaciones económicas que pueda estar dando el gobierno, cualquier cosa que pueda ser un gancho para que alguien lo entienda como una oportunidad y algo económico que puedan tener, pues en estos momentos en los cuales también hay mucha gente que lo está pasando mal, pues evidentemente también, ¿no? Mascarillas falsas, falsos genes antibacterianos o higienizantes, todo este tipo de cosas son las utilizadas como gancho, ingeniería social, por el ciberdelincuente que está detrás de estos, o ciberdelincuentes que están detrás de estas fechorías.
¿Estáis localizando aplicaciones peligrosas o no seguras?
Bueno, hay alguna que ha salido y nosotros, por ejemplo, nos hacemos eco a través de la página web de incibe.es. Alguna que ha sido bastante sonada ha sido Zoom, que es una aplicación que se utiliza mucho para la videoconferencia, que tenía una vulnerabilidad que ha sido cubierta ya por el fabricante. Lo que recomendamos siempre desde Incibe es que los equipos que utilizamos, tablets, dispositivos móviles, el portátil, estén siempre bien protegidos, y eso significa que actualicemos todo lo que tengamos como software. Si la aplicación es o no vulnerable, pues tenemos que estar al día, y para eso, por ejemplo, nosotros le ofrecemos esa información en incibe.es. Si hay una aplicación que es vulnerable, podemos verla y podemos ver también cuáles son los parches para actualizar esa aplicación. Pero sobre todo, si vamos a descargarnos alguna aplicación, que lo hagamos siempre desde sitios oficiales, desde sitios de confianza, no desde markets no oficiales, digamos, de aplicaciones.
Vale. Otra. Recordarás que hace poco un entrenador de fútbol ha sido víctima de un chantaje. En realidad... en casi cualquier página que uno se meta, ¿es susceptible tu imagen de ser usada por la camarita de tu móvil o por la camarita de tu ordenador?
Bueno, depende de los permisos que le demos a nuestro dispositivo. Si nosotros tenemos...
Sí, pero a veces ya sabes que das ahí a aceptar por no leerte todo el rollo.
Bueno, son pautas que debemos de utilizar con sentido común. Por ejemplo, una videoconferencia, pues cuando estás teletrabajando, pues evidentemente tienes tu cámara conectada y tu micrófono conectado, pero cuando estás abriendo una conversación, un chat con alguien que no conoces, lo lógico es que tapes ese dispositivo o que apagues el micrófono o la webcam. Es lo que nosotros recomendamos, que frente a usuarios que no conocemos y que desconfiamos, utilicemos el sentido común y no le demos información privada.
Vale, más. Ya verán, es que todas las preguntas nos afectan de una manera u otra. ¿Estáis localizando centros distribuidores de bulos o emisores de bulos? No sé cómo decirlo.
Sí. Evidentemente es la época y, por ejemplo, cuando registran dominios nuevos, pues es fácil darse cuenta de que un dominio nuevo, un .es, un .com, un .org, es susceptible desde el cual se haga una campaña de por ejemplo, si intento de infección por códigos maliciosos, por malware informático, por virus informáticos, porque los datos de registro de ese dominio no son reales. Por ejemplo, en redes sociales, pues si tenemos un perfil recientemente registrado de hace 2 o 3 días, resulta que tiene miles o incluso decenas de miles de seguidores, pues es un perfil que para nosotros no es confiable. Luego, en cierta manera, sí que se puede trazar en la Internet cosas que son sospechosas y que luego acaban siendo realmente pues intentos de ciberataques o de emisión de falsos bulos o fake news o desinformación en general.
O sea, que podéis pillar a los tramposos, ¿no? Que pase siempre, pero lo pasáis a la policía las denuncias y ya está, ¿no?
Bueno, es relativamente complicado y lo sigue siendo complicado. Efectivamente, nosotros nos quedamos en la investigación técnica, pasamos esa información a las fuerzas de cuerpos del Estado, que están haciendo un grandísimo trabajo, todo hay que decirlo, que están apoyando no solo en el ámbito físico, sino en el ámbito también ciber. Pero cazar al malo ya es más difícil, porque normalmente suelen estar fuera de nuestras fronteras y ahí hay que echarle más paciencia y tener mucha más información y que se hablen entre los países y se encuentre efectivamente a ese ciberdelincuente, que normalmente es una red criminal bien organizada.
Y termino. En Israel está monitorizada la población hasta el punto que tú, a través de una aplicación que es absolutamente estatal, vamos, que es fiable, vas por la calle y sabes si con la persona con la que te estás cruzando ha tenido o tiene el coronavirus. Monitorizar a todo un país es relativamente sencillo, depende de nosotros, o sea, ¿tendríamos nosotros que darnos de alta en esa aplicación? ¿Se va a hacer en España? ¿Sabes algo de todo esto?
Bueno, técnicamente es posible, Paco, básicamente porque nosotros nos conectamos a una antena de telecomunicaciones. España está dividida en esas antenas dividen España en celdas. Luego yo, por ejemplo, con mi móvil ahora mismo conectado, como estoy hablando contigo, sin el GPS, usándole, yo estoy conectado a una celda de telecomunicaciones que me da Movistar, que me da Vodafone, que me da el proveedor X, y entonces ellos saben si ese teléfono que es de Marcos Gómez, pues saben que yo estoy en ese momento en mi casa o en el ámbito geográfico de esa celda. Si además podemos vincular el número de teléfono de Marcos Gómez con algún dato sanitario de Marcos Gómez, como es, por ejemplo, que estoy libre de COVID-19 o que estoy contagiado, ya es posible hacer ese matching y, por lo tanto, tener un mapa de calor y poder decir, por ejemplo, que una zona está más afectada, menos afectada, poner, por ejemplo, para las fuerzas cuerpos de seguridad de Estado, esa zona es más riesgosa o tiene más riesgo y, por lo tanto, por favor, que por ahí la población no pase y, por lo tanto, se corte esa carretera. Luego, es factible técnicamente y no sería ni siquiera necesario utilizar una app, sino vincular ese número de teléfono a que estés o no estés contagiado con el COVID.
Luego, requeriría de nuestra participación, claro.
Bueno,
informar inmediatamente de que estás afectado o contagiado, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente, de tener esa información a mayores de si estás o no estás afectado, efectivamente.
Juan Marcos, es que tenía un mogollón de preguntas que hacerte y como probablemente aparezcan más, igual te volvemos a molestar en este tiempo de confinamiento.
Pues estupendo que nos llaméis cuantas veces queráis y si no, si tenéis alguna incidencia en materia de ciberseguridad, nos tenéis en el buzón incidencias@incibe-cert.es o cualquier duda en materia de seguridad en la red, tenéis la línea de ayuda gratuita 017, llamándonos en cualquier momento, estamos los 365 días del año para vosotros.
017, te lo he entendido bien, pero la web has dicho incibe.
No, el buzón es incidencias@incibe-cert.es.
Incibe con B, ¿verdad? De ciberseguridad.
Vale. Exactamente.
Muchas gracias.
Instituto Nacional de Ciberseguridad. Esos son servicios gratuitos que pueden utilizar los cibernautas, los internautas, las empresas, cualquiera que necesite ayuda en ciberseguridad.
Marcos Gómez, subdirector del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo y hasta la próxima.